Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Deportes COPE Castilla-La Mancha, segundo programa solamente para COPE.es, con muchos temas invitados que vamos a tener en los próximos minutos. Tenemos una hora por delante en donde, sin duda, la figura de Diego Armando Maradona va a estar muy presente durante todo este espacio radiofónico. Como siempre con mis compañeros, José Manuel Fernández Almazán, COPE Ciudad Real. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Cristóbal, muy bien.
Óscar Río Frío, muy buenas.
Hola, buenos días, aquí desde Guadalajara.
Bueno, pues segundo programa ya, ¿cómo pasa el tiempo, eh? ¿Quién os lo iba a decir la pasada semana?
Pues sí, la verdad es que, y además que con una sorpresa muy especial la que hemos tenido, nos han dejado un mensaje muy especial ayer, en el día de ayer, si no recuerdo mal.
Hola a todos, soy Paco González, desde Tiempo de Juego queremos desearle a Cristóbal, a José Manuel y a Óscar muchos éxitos en esta nueva andadura, en Deportes COPE Castilla-La Mancha. Os voy a estar observando, que los viernes voy a escuchar el podcast en cope.es. Y sobre todo desearos que cantéis muchos éxitos del deporte de vuestra tierra. Un abrazo, suerte.
Pues tomamos nota, ¿no? Vaya responsabilidad.
Sí, sí, nos lo ha puesto difícil nuestro compañero Paco González, pero bueno, vamos a estar a la altura y yo creo que la semana pasada hicimos un primer programa que la verdad es que quedó muy bien, a la gente le ha gustado mucho. Y hoy vamos a mejorarlo si podemos.
Hoy empezamos con plato fuerte. Tenemos al míster del Porzuna, Cristian Rojas. Cristian, muy buenas.
Hola, muy buenas y muchas gracias por poder estar aquí con vosotros.
Hablamos con Cristian porque es el míster del Porzuna, porque el Porzuna milita en la primera autonómica y en las dos últimas jornadas se ha presentado a jugar con 7 jugadores. ¿Por qué? Porque protestan, reclaman test para la categoría de primera autonómica, test que tienen a partir de tercera división ahora, pero ellos no tienen, reclaman seguridad para sus jugadores, reclaman seguridad lógicamente para sus familias. Y como digo, se han presentado 7 jugadores en los últimos dos partidos. En el primero perdieron 25-0 frente al Teresiano y esta pasada jornada perdieron también por 15-0. Óscar, para ti.
Sí, buenos días, Cristian. Yo llevo reclamando ya varios días en programas nuestros y con varios invitados, incluso los que tenemos a las 3:25, la viabilidad de los partidos de fútbol no profesional. Entonces, estoy un poco enfadado, no te voy a negar. Ya, a mí me gustaría que utilices y que llenes nuestras líneas con esa reclamación de la seguridad sanitaria para los clubes no profesionales. Y la pregunta es muy fácil. ¿Es un tema económico, sanitario, político? Ahí lo lanzo. Todo para ti.
Pues muy buenas, Óscar. Desde luego es un tema mezclado de todo, pero vamos, sobre todo es un tema sanitario y económico. Económico porque la federación tenía mucha prisa por empezar la competición, a pesar de que muchos de los clubes, tanto de preferente como autonómica, estábamos rogando que se aplazara esta competición hasta que las condiciones sanitarias mejoraran. Pero claro, la federación tiene que pagar sus nóminas, tendrá que esto, y por eso tenía mucha prisa por comenzar. Desde mi punto de vista, y creo que es lo que pensamos todos. Y luego sanitario, porque es inviable competir si no hay test semanales. Y estamos viendo que semana tras semana en primera división, en segunda, incluso en tercera, salen casos. Y esos casos son asintomáticos, por ejemplo, ¿cómo los vamos a detectar en nuestra categoría? Entonces, pienso que se debe tomar, vamos, se deberían haber tomado medidas al principio y aplazar el inicio de la competición, porque no era viable comenzar, no se podía comenzar. Ya que comienzan, pues por lo menos que nos ofrezcan los test semanales como están haciendo el resto de categorías.
Cristian, ¿habéis hablado en estas dos últimas semanas con alguien de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha? ¿Cuántas veces y sobre todo en qué términos y qué os han trasladado?
No, nada. Estamos haciendo escritos, ahora hemos preparado otro, pero la verdad es que la empatía por parte de la Federación está siendo nula, o sea, nula. Entonces nosotros estamos reclamando por lo menos que nos escuchen y atiendan lo que estamos pidiendo, que creemos que estamos luchando por algo justo y para el fútbol modesto. Y lo que habéis dicho vosotros, que esto no es cosa de diversión, que esto es muy muy serio, porque es que no es contagiarnos a nosotros, es que contagiar a nuestros familiares y a nuestro pueblo, a nuestras familias, y también influye en el trabajo, porque es que no se puede hacer cuarentena de 10 días, y claro, los chicos tienen su trabajo y lo pueden echar perfectamente del trabajo.
Claro, todo una mezcla. El presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, que estuvimos entrevistando, y comentaba...
El pasado viernes,
yo lo comenté y hice la pregunta muy directa. No podemos estar esperando a que surja un positivo, que por lo visto ese es el protocolo. Cuando surja un positivo es cuando se iniciarán los trámites de los PCRs o las pruebas pertinentes, Entonces, claro, yo creo que tenía que ser al revés. Previo a los partidos, previo a las jornadas que se disputen, es cuando habrá que hacer un test a los jugadores o al staff técnico para evitar un contagio masivo.
Eso es. ¿No? Así es, y es que si tú esperas... Mira, las personas siempre aprendemos por desgracias. Y así nos va. Si tú esperas a que pase algo, al final te va a pasar. Hay que tomar las medidas anteriormente. Y es que no es justo, no es justo. Y estamos luchando por una cosa que es que todo el mundo no... Bueno, todo el mundo no, porque habrá equipos que quieran competir y arriesgarse, pero ese riesgo es innecesario cuando se pueden hacer los test semanales. Entonces, el presidente de la federación defenderá lo suyo, pero sabe que está defendiendo algo que es indefendible. No se puede defender una cosa que sabe. Cuando salga un caso, si no va a salir, si la mayoría de casos de los jóvenes son asintomáticos, y si sale un caso dirán que ha sido fuera del ámbito deportivo, fuera de los partidos. Ahora, si hicieran test semanales, si toda la semana estamos viendo que salen casos asintomáticos, en todos los deportes profesionales, no en el fútbol solo.
Cristian,
directamente, o sea, económica inicialmente, para que proporcionen el dinero, vamos a decir, o directamente los test para que tengáis disponibles en los clubs para poder hacer esos previos
claro, ¿no? Si ahora mismo, mira, aunque fueran los test de antígenos, que son más asequibles, por lo menos que la federación os dijera, mira, tenéis a vuestra disposición para cada equipo tantos test. Hablar con los ayuntamientos, con los centros de salud que se encargarán de hacérnoslo, con los ayuntamientos, algún sanitario que tuvieran o algo, y entonces incluso los clubes, que son 5 o 6 euros, poder pagárselos. Claro, lo que no puedes pagar cada jugador 20 o 25 euros semanales, porque es inviable en estos clubes modestos. Si la federación dice que no tiene presupuesto suficiente, por lo menos que nos pongan a la disposición esos test económicos y la forma de poder hacerlos.
Cristian, ¿consideras que si no se toman las medidas adecuadas no se consiguen esos test? ¿Habría que desde este fin de semana dejar en suspenso la primera autonómica?
Pues sí, eso es que está claro. Es que no puedes arriesgarte y no puedes esperar a que salga un caso. Pero bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿Esperar a que salga? No. Evítalo. Entonces, lo suyo, además, si es que sería lo suyo dejarlo en suspenso y cuando se iniciara, que pudiera entrar el público, que jugáramos en condiciones sanitarias buenas. O sea, que es que lo tenemos más claro imposible.
Y este fin de semana, imagino que esto, la denuncia sigue. ¿Vais a jugar también con 7 este fin de semana?
No, nosotros vamos a jugar con 7 siempre hasta que estamos luchando por algo que consideramos justo. Y como he explicado antes, no solo para nosotros, sino para todo el fútbol modesto. Porque es, hablando mal, es una vergüenza que el fútbol profesional, incluso de tercera división para arriba, sí tenga antes y los demás no. Como digo siempre, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. No, todos somos personas y todos nos contagiamos. Nosotros vamos a seguir luchando hasta que podamos. Lo único que esta semana tenemos la suerte de que jugamos contra Navahermosa, que se ha retirado de la competición precisamente porque ha habido casos en su equipo, en su pueblo, y al final se han retirado de la competición. Así que vamos a ganar 3-0.
Una pregunta, Cristian, ¿te sientes un poco solo en esta lucha? Porque yo veo que la primera autonómica sigue su curso, siguen jugándose partidos. De hecho, aquí tenemos también varios equipos también en la provincia de Guadalajara. Sí. Pero te sientes un poco solo, es mi sensación.
Es verdad que al principio sí que tuvimos el apoyo de la mayoría de equipos, pues estábamos de acuerdo en atrasar el inicio de la competición. Problema, pues que muchos equipos de preferente, por ejemplo, el miedo a descender dos categorías, pues les echó para atrás. Y a muchos equipos de primera autonómica, pues igual, ¿sabes? Que te desciendan, pues es complicado. Has luchado por estar en una categoría y te echen para atrás, eso. Y ahora mismo sí que nos sentimos un poco solos porque esperábamos más apoyo, pero a nivel de redes sociales, de compañerismo por teléfono, pues sí que tenemos el apoyo. Pero es difícil dar el paso, como nosotros, el resto de equipos. Y lo entiendo, porque cada uno tiene que luchar por lo que considera.
Bueno, Cristian, ya ves que podíamos estar una hora contigo. Sí, esto es solo casi un aperitivo, pero creo que ha quedado claro la postura del míster del Porzuna, del conjunto de Primera Autonómica. Bueno, antes de despedirte, como decíamos en el arranque, Cristian, estamos recordando la figura de Diego Armando Maradona y, bueno, pues también tendrás tú tus recuerdos, ¿no?, de esas fantásticas jugadas y goles, ¿no?, que todos hemos visto tantas veces del Pelusa. Sí.
Pues una delicia, ver jugar, es un privilegio haber podido disfrutar de un jugador así y la pena pues como luego terminó, pero bueno, nos tenemos que quedar con lo bueno y con lo que ha dejado futbolísticamente y también como el legado que deja y luego la calidad, que eso es complicado de volver a verla. No sabemos si será el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, sino porque es muy complicado saber, tenemos a Messi ahora, gente más antigua que nosotros habrá visto jugadores buenísimos, pero sí que está entre ellos. Si no ha sido el mejor, pues uno de ellos.
Casi, casi que el mejor, y le dejamos junto sí. a Pelé, ¿no? El mano a mano.
Pues sí, sí.
Cristian, abrazo fuerte, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros y gracias por ayudarnos a luchar por esta causa que consideramos tan justa. Así que un abrazo muy fuerte y mucha suerte con el programa, que seguro que os sale fenomenal.
Gracias, Cristian.
Un abrazo.
Bueno, pues la verdad es que interesante las palabras de Cristian.
No, la verdad es que seguimos reclamando lo mismo, ¿no? Es un poco contradictorio todo, ¿no? La posibilidad de vete a jugar y ser un positivo te hago un test. No, vamos a intentar a través de nuestras ondas que este llamamiento a que el fútbol no profesional pues vaya con la seguridad, porque también tienen familia, tienen hijos, hermanos, padres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la reclamación de Cristian está muy bien hecha, pero sí, yo alzo la voz para un apoyo más masivo, ¿no?, en esta situación.
Sí, ahí me quedo con eso, porque hubo muchos clubes, se firmó un escrito a principio de temporada, se sumaron muchos clubes de primera autonómica, pero es cierto que yo también he echado en falta apoyo en las dos últimas semanas al Porzuna, aunque hay que recordar, y como ha dicho Cristian, que hay clubes que se han bajado de la competición, que hay clubes que, aquí recuerdo el Poblete, hay alguno más, que decidieron no competir desde el inicio. Yo sigo poniendo en duda las competiciones de las categorías más inferiores, quizá no habrían tenido que comenzar, como decía Cristian, o a lo mejor haberlas pospuesto hasta enero para ver si la situación mejoraba, pero lo que está claro es que en cualquier momento esas competiciones pueden colapsar.
Vamos con más invitados. Refiriéndonos a ese recuerdo a Maradona, tenemos muchos recuerdos también en Castilla-La Mancha del Pelusa. Por ejemplo, Miguel Ángel Aparicio jugó en el Gimnástico de Alcázar de San Juan hace ya un montón de años y tuvo el privilegio de enfrentarse a Diego Armando Maradona. Miguel Ángel Aparicio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos recordando aquel día que, desde luego, a ti se te pondrán los pelos de punta, ¿no?, esta semana, con todo lo que ha pasado, ¿no?, recordando ese encuentro.
Pues sí, claro que sí, porque ese tipo de partidos no se olvidan, siempre los tiene uno en la cabeza, a pesar del paso del tiempo. Y la verdad es que, pues hombre, acordándonos ahora de aquel momento que vivimos, pues es verdad que mucha nostalgia, y te acuerdas mucho del partido que hicimos y lo que disfrutamos, claro que sí.
Pues Miguel Ángel, quiero que hoy nos hagas pues una especie de crónica, nos vas a hacer de reportero, te vas a ir al 30 de diciembre del 92 y quiero que me cuentes cómo vivió la expedición del Gimnástico de Alcázar, pues aquel partido, cómo llegas, cómo lo ves, qué sentir tener tan cerca a uno de los más grandes, si no el más grande.
Pues mira, para nosotros, pues toda una experiencia y una motivación tremenda. Date cuenta que no es fácil llegar a un equipo de tercera división a ese tipo de partidos, ¿no? Y además coincidiendo con un equipo de primera, que ya veníamos de eliminar a un Eibar de segunda A, que era un reto y una hazaña. Y coincidir con ese año en el Sevilla, que estuviera Maradona, pues la verdad es que era pues, lo soñado, ¿no? Así es que lo vivimos pues, con mucha ilusión, ¿sabes? Pues eso, un partido histórico para nosotros, que sabíamos que hasta ahí íbamos a llegar, pero con muchas ganas de disfrutar el ambiente que se creó tanto en el pueblo de Alcázar como para nosotros, y que, bueno, pues lo disfrutamos de todas maneras. A ver, llegamos allí con un partido ya que íbamos en contra de 2-0, pues a disfrutar, a ver el campo, a disfrutar del ambiente y a competir con un equipo de primera división, pues que claro, las diferencias son muy grandes, pero una ilusión tremenda por parte de todos, claro que sí.
Buenos días, Miguel Ángel. Mira, soy Óscar Río Frío de Cope, Guadalajara. Sería inevitable en ese partido, cada segundo cada minuto, mirar al Pelusa, ¿no? A Diego Armando Maradona. Yo tuve la suerte de poder verlo en el Vicente Calderón en un partido contra el Atlético de Madrid jugando en el Sevilla. Y es que no sé si miré más a Maradona que el partido, como tal, ¿no? Esa sensación es inevitable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues la verdad es que sí, todos estamos expectantes. Date cuenta que la foto que tenemos prácticamente, porque no nos dejaban hacer fotos a nivel particular, entonces tampoco había móviles, pues esa fotografía la hicimos antes del partido. Claro, como tú decías, estábamos calentando y estábamos más pendientes de lo que hacía él en el calentamiento que nosotros en nuestra preparación del partido. Y luego en el campo pues igual, esperando que cogiera el balón, a ver por dónde salía, a ver qué hacía, a ver qué se le ocurría.
Han comentado muchos jugadores como Unzué o incluso como Monchi, ¿no?, actual director deportivo de Sevilla, pues el carácter ese tan afable y cercano. ¿Se acercaba a Maradona en el calentamiento a vosotros en una previa a saludar a los jugadores y estar con ellos? Y imagino que sería, pues claro, pues, aquello sería tremendo, ¿no?, aunque fuera en el mismo Alcázar de San Juan, imagínate, ¿no? O sea, se acercarían a estar con él.
Pues claro que sí, disfrutamos todo lo que pudimos y es verdad que era muy cercano. Es una persona que...
Sí, todo el mundo lo dice además, ¿no? No sé si es porque ha fallecido y justo se dice ahora eso tras su triste fallecimiento, pero todo el mundo está diciendo eso, Miguel Ángel.
No, es que no había ni que insistirle, o sea, cualquier cosilla que le decíamos y que él se podía poner para favorecernos, ¿no? Ese aspecto de una fotografía o un comentario, oye, pues hasta un simple comentario que pudieras hacerle, ¿no? Ya te hace ilusión. Pues oye, pues estaba súper cercano, con unas palabras y con unos ánimos para nosotros también. O sea, uh-huh. Yo creo que
bueno, ahí pero Miguel Ángel, más. Fútbol es fútbol. ¿Le hiciste alguna falta?
A mí no me tocaba. Mi posición en el campo no era la que tenía que codearme mucho con él. Ahí le tocó a mi compañero Juan Vera, que se echó una hazaña que bueno, hizo lo que pudo. Pero, hombre, falta ninguna. No. Además, yo... Casi digo que es mejor verlo jugar.
Daría cosa hasta acercarse a él, no vaya a ser que...
Y casi si te acercabas un momento dado, pues oye, déjalo que a ver qué hace.
Te cuento, Miguel Ángel, que menos mal que no marcó a Maradona José Manuel Fernández Almazán. No sé si sabe su fama, la que deambula por la provincia de Ciudad Real.
No es ninguna fama, está bien ganada, pero bueno, los centrales... A ver, los centrales tenemos que evitar que los atacantes se acerquen. Entonces, pues o pasa el atacante o pasa el balón. Nunca los dos.
Bueno, eso está ahí claro, la verdad que también en aquel momento entonces el fútbol era de otra manera. Y es verdad que eso de que pasa el fútbol y pasa el jugador, pues eso era una máxima, ¿no? Lo que pasa es que ahora... Pues,
ahora ya no, ahora ya no.
Un poquito más de respeto, hombre. Ya, eso canta mucho ya.
Bueno, Miguel Ángel, y por último, tu recuerdo de, aparte de este partido, tu imagen de Maradona, de Diego Maradona, ahora que lo acabamos de despedir, ¿cuál es?
Pues mira, ahora mismo, pues una pena muy grande de ver que uno de los grandes del fútbol, de cuenta que siempre cuando hablamos de los grandes futbolistas que ha habido en la historia, pues nos rememoramos a Di Stéfano, a Cruyff, a Maradona, ¿no? A Messi. Pues la verdad es que haber podido jugar un partido oficial, no una pachanga de amigos, un partido oficial contra uno de los grandes, pues la verdad es que para mí eso es bueno, siempre lo he llevado como un orgullo de decir, bueno, he participado con un grande, ¿no? del fútbol, ¿no? Así es que es una cosa pues contigo imborrable y que siempre que haya algún comentario ahora a nivel futbolístico pues siempre lo sacamos a relucir, ¿no? como aquella anécdota que pasamos y que disfrutamos.
Pues nos encanta poder haber hablado contigo y recordar aquel partido del Gimnástico de Alcázar. Miguel Ángel Aparicio, abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Nada, muy bien, muchas gracias a vosotros.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y era un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón.
Yo me pregunto si hay alguien al que no le guste Diego Armando Maradona, José Manuel, Óscar. Pero bueno.
Yo.
Si tú Zidane, y no Maradona.
A ver, el jugador, tengo recuerdos, como tú bien apuntabas ayer en el programa a las 3:25 de ese Mundial, la verdad es que fue impresionante.
Ayer lo estuve viendo y la verdad es que imágenes
pero a mí
del
meter
Mundial
un, es que a mí ganar un Mundial haciendo trampas no me gusta. Y después la figura de Maradona fuera, pues para mí ha sido una imagen sin duda nefasta. Y ahí lo dejo. Óscar me da su opinión, pero antes quiero, porque he prometido a los chicos del entonces Gimnástico de Alcázar que iba a dar el once inicial. Jugaron López, Juan Vela, Rodri, Benito, Ángel Vela, Miguel Ángel, Alfonso, Alfredo, Felipe, Parreño y Monti. También jugaron Miguel Ángel, Ramos y Quirós. ¿Y a qué no sabéis quién era el árbitro?
No.
Os vais a acordar. Ansuategui Roca.
Bueno.
Vale, por favor, claro. Vamos a recordarnos.
Un clásico. Tú, Óscar, sigue Maradona, ¿no?
Le voy a decir a José Manuel que, vamos a ver, Maradona, evidentemente, para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol, ahora mismo.
No, para mí no, ¿eh?
Para mí sí. Ahora te digo, puedo comparar con Messi, pero podemos lo que hacer es comparar los títulos. Claro que a Messi le falta un Mundial, pero si Messi tuviese un Mundial, no hay comparación. Lo que pasa que si nos salimos ya de la figura del futbolista como tal, todo lo que Maradona ha generado ahora mismo en el mundo con su fallecimiento, o cualquier aparición en cualquier estadio, en cualquier Mundial, en cualquier Copa Europa competición, evidentemente las cámaras iban todas directamente hacia Diego Armando Maradona. Mm. Que sí, muchas veces lo he visto en un estado lamentable, pues por sus adicciones y por su... Bueno, lo dejemos ahí. Pues lo decía ayer en el programa de ayer, su vida paralela es lo que le ha fastidiado y la ha convertido pues en un personaje realmente, vamos a decir, una faceta muy negativa. Pero a nivel futbolístico y lo que representa para Argentina, que es un tema, un debate que tenemos ahí con toda la que se armó ayer, por supuesto, a mí me gusta decir la palabra Dios, ¿no? Pero desde luego que es un mito, es una leyenda que nadie, creo, en esta vida va a poder suplantar.
A mí no me gusta, que se hable de él como Dios, no, me parece hasta respetuoso.
Pero un mito, una leyenda futbolística sí lo es,
sí.
Porque todo lo que ha generado este hombre es tremendo. De hecho, en Argentina, fijaros, con un problema, un país con tantos problemas económicos, sociales, donde la gente vive mal, muchos argentinos, amigos míos, me lo dicen. Vosotros en España no sabéis lo que es una crisis. Pero claro, para ellos Maradona es todo, el fútbol lo es todo. Ayer 1 millón de personas pasaron por la capilla, ¿no? Ardiente, vamos a decir. ¿Que luego se montó la que se montó? Sí, no estoy un follón tremendo. Pero Maradona, evidentemente, para Argentina y para lo que es el fútbol a nivel mundial, pues es lo máximo.
Vamos a preguntarle al presidente del Club Deportivo Guadalajara, Carlos Ávila. Carlos, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Gracias por estar en Deportes Cope Castilla-La Mancha. Bueno, pues, ¿eres maradoniano o no tanto?
No, yo no tanto, la verdad. Yo soy más de don Raúl González Blanco.
¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, un gran invitado, bravo!
Así que no soy tan... Pero sí es verdad que entiendo el mito de Maradona y, por supuesto, respeto a toda esa gente que lo ve como el mejor del mundo porque, bueno, supongo que habrá sido el mito o el ídolo en la infancia de cada uno y, evidentemente, hay que respetar, hay también quien dice que el mejor ha sido Di Stéfano, Pelé. Bueno, yo creo que depende de cuándo hayamos nacido, pues hemos ido teniendo unos mitos en nuestra adolescencia que nos marcan más o menos.
Bueno, quería presentar a Carlos, que Ávila, aparte de ser amigo mío, muy buena persona, ya lo digo, aquí en COPE.
Me acabo Carlos de dar Ávila cuenta,
se hizo cargo del Club Deportivo Guadalajara. Si no me equivoco, Carlos, en marzo del 2019, más o menos por esas fechas. Después de haber sido gerente de la administración concursal del club y llevas por prácticamente el año y pico como presidente de Guadalajara. Quiero que quede muy claro, y no porque sea amigo mío, y tú lo sabes, Carlos, es un trabajador nato, incansable, lo puedo decir muy alto, y sobre todo su carácter. Es una persona alegre, comprometida, a todo el mundo atiende y sé que tiene pues por delante un proyecto brutal. Así que, Carlos, yo, pasando un poco el tema Maradona, quería preguntarte ahora mismo, ¿cómo te sientes después de aquella final, que ya hemos hablado algunas veces tú y yo, de aquella final que vivimos hace poco tiempo en Alcázar contra el Socuéllamos, ilusionado con este proyecto?
Bueno, pues lo primero, buenos días, Óscar, y muchísimas gracias por tus palabras. ¿Qué te voy a decir? Las dices como amigo y te las agradezco de corazón. Y bueno, para responderte a la pregunta, pues es verdad que tras aquella final pues se junta un poco todo, porque como bien dices, yo entré aquí en marzo de 2018, estuve como gerente del club, puesto por la administración concursal hasta marzo de 2019, y ahí el consejo de administración me elige como presidente del club. Es verdad que el trabajo que llevamos haciendo desde 2018 para poder salir del concurso, pues yo creo que es agotador, y nuestro único fin es salir del concurso, evidentemente. Eso no quita que intentemos también pues tener la parte deportiva con buenos profesionales contratados para que a la vez que hacemos toda la gestión económica para poder salir del concurso, hacer una buena gestión deportiva que lleve al Guadalajara al lugar donde merece. Y es verdad que tras esa final pues el sentimiento es de desinflarse un poco. Al final es muchísimo esfuerzo, muchísimas horas están en cada detalle y sobre todo el hacer o el recuperar esa ilusión para toda una ciudad, que bueno, había perdido la ilusión por el Club Deportivo Guadalajara y que creemos que estamos en el buen camino. El llegar a esa final nos abrió los ojos de ver que recuperábamos la ilusión de toda la ciudad. Así que nos desinflamos un poco, llegaron momentos de dudas, de no saber si continuar, si merece la pena tanto esfuerzo, dejar de lado durante tanto tiempo a familia, amigos, relaciones sociales para conseguir un objetivo y quedarte ahí tan cerquita, pues desinfla. Pero bueno, pues tras meditarlo tranquilamente, hablar con los dueños, hablar con todo el mundo, pues decidimos que la oportunidad era buena, que la ciudad merece tener un club más arriba y que somos las personas adecuadas para llevarlo donde creemos que merece.
Presidente José Manuel de COPE Ciudad Real, yo cojo como aficionado la clasificación del grupo B, del grupo decimoctavo, el subgrupo B, y miro a la clasificación vuestra y veo al Guadalajara. No sé, me pongo que no sé nada del Guadalajara, algo sé porque algo me está enseñando Óscar, pero me pongo que no sé nada. Y veo que ha ganado dos partidos, ha empatado otros dos y ha perdido tan solo uno, que lleva 10 goles a favor y 6 en contra. Me dices, ¿qué tal va el Guadalajara? Pues yo te diría, pues va bien, va relativamente bien. Esto acaba de empezar y ahora mismo está tercero, aunque la clasificación es un poco irreal porque hay muchos partidos que aún no se han jugado. Y automáticamente me dicen, se han cargado al míster. Presidente, ¿por qué?
Bueno, pues buenos días primero, antes de nada. Y sí, para responder a tu pregunta, la verdad es que es una noticia que sorprende, que evidentemente si vemos el plano deportivo, aunque es un poco engañoso vernos ahí en esa tercera posición, quedando tantos partidos o habiendo tantos partidos aplazados, pues es verdad que no es una decisión deportiva, es algo que trasciende a lo deportivo y que al final el club en su día a día va viendo que tenemos dificultades, que se van produciendo demasiados roces seguramente entre las distintas áreas del club, que no nos ayudan, no son beneficiosas para el objetivo que tenemos, que ya os he dicho antes que al final es recuperar la ilusión de una ciudad, y para recuperar la ilusión de una ciudad yo creo que tenemos que tener nuestros valores por encima de todo y nuestras ideas hacia dónde vamos por encima de todo, y no nos podemos desviar. En el momento en que empezamos a perder señas de identidad como club y dejamos de tener en cuenta esos factores tan importantes, pues creo que nos desviamos y no era la intención desviarse.
¿Es posible, Carlos, que todo esto venga por la, quizá, como hablamos en la rueda de prensa de presentación de Navarro Montoya, hablamos de que, bueno, el míster del primer equipo, evidentemente, pero luego también la dirección, ¿no?, de la cantera. ¿Vienen los problemas por ahí? ¿Quizá no ha cumplido las expectativas de ocuparse Navarro Montoya de la cantera?
Bueno, Óscar, realmente es un problema que ha habido, que ha existido entre la figura de Fernando y la cantera. Creo que ha sido el que más ha sonado en Guadalajara, evidentemente por la repercusión que tiene. Cuando nosotros tenemos unos valores o unas bases muy sólidas en la cantera, tenemos gente de Guadalajara que transmite perfectamente lo que buscamos y lo que quiere el club, y claro, nosotros en el momento que vemos que esas personas empiezan a salir del club sin motivos aparentes, y con esas personas salen niños y salen padres enfadados o no, sobre todo ya no enfadados, sino hablando de que el club no puede cumplir o no va a cumplir todo lo que ha dicho. Entonces eso nos preocupa mucho más. Como os he dicho, estamos intentando recuperar a toda una ciudad, y el hecho de que digamos una cosa y hagamos otra creo que no es bueno ni para nosotros ni para nadie, pero para el club en esta situación desde luego no es nada bueno.
Entonces por ahí a lo mejor recuerdo que dijo, vamos a llevar el equipo con el objetivo de un ascenso, evidentemente, pero también se dijo, vamos a atraer a todo el mundo de la ciudad de Guadalajara a través de la cantera con los padres, las familias, para que volvamos a hacer esa gran familia morada. Eso sí lo recuerdo perfectamente, Carlos.
Así es.
Bueno, en este caso pasado pisado. Ahora está el presente y además habéis apostado por un tipo que sabe, además ciudadraleño. No, ahí lo dejo.
Sí, la verdad es que estamos contentos con la figura de Gonzalo. Es una apuesta de nuestro director deportivo. Evidentemente nosotros, o por lo menos yo en mi figura, no conocía a Gonzalo, pero me parece una persona estupenda. Se ha acoplado muy muy bien al club. Os puedo decir que ha caído de pie en el club. desde aquí además me gustaría aprovechar y felicitarle, ya que ayer fueron padres, tanto él como Bea, así que mis felicitaciones para ellos y bueno, ojalá pueda cumplir aquí el objetivo que nos hemos marcado todos y el objetivo que se ha marcado él personalmente.
¿Y cuál es? ¿Cuál es el tuyo, presidente?
El ascenso.
El ascenso.
Por supuesto, es el objetivo que nos hemos marcado y donde siempre tiene que aspirar el Club Deportivo Guadalajara.
Para que todos nuestros oyentes lo sepan, Gonzalo Onega Sobrino, natural de Bolaños de Calatrava, nacido en el año 84, procede ahora mismo, ha estado trabajando estos últimos días como en el organigrama, ¿no? Vamos a decir, técnico del Real Madrid. Si no me equivoco mal, dirigió a Juvenil Getafe B, Juvenil B. Sí. Pero también he escuchado y oído que era también ojeador del Real Madrid. Y su trayectoria como futbolista, para que lo conozcamos bien, pues equipos de segunda división B y tercera, como Rayo Vallecano B, Navalcarnero, Puerta Bonita, Cacereño, Puertollano, Móstoles. Es decir, a mí lo que me gusta de Gonzalo es una persona de fútbol y conoce las categorías y conoce perfectamente cómo creo que lleva un equipo de tercera división. Y lo que dijo ayer en su presentación, para mí, Carlos, importante, es que él no va a valorar, vamos a decir, entre comillas, las figuras o las individualidades. Él quiere el grupo, el esfuerzo del grupo. Eso es lo que dijo ayer y a mí me gustó, me encantó.
Óscar, si me dejas dos, que tengo dos preguntitas más. Las últimas por mi parte para el Presi. Quiero conocer como máximo dirigente del Guadalajara la opinión que tiene respecto a la reestructuración que ha vivido el fútbol español en sus categorías más inferiores. Y en segundo lugar, vamos a hablar de coronavirus. ¿Cómo está viviendo la situación? Si cree que se han tomado las medidas necesarias y que si el fútbol en tercera es seguro.
Pues mira, para contestarte además por orden, respecto a la reestructuración, mi opinión es que era necesaria una reestructuración en el fútbol español. Al final hace falta adecuarlo un poco al modelo que existe en toda Europa y hacer esa tercera división o ese tercer escalón en el fútbol español pues más profesional y más competitivo. Esto evidentemente cuando te coge como al Club Deportivo Guadalajara en la tercera división, que va a pasar a ser la quinta categoría, pues no te parece tan bien, porque evidentemente no tienes las mismas opciones que los que están arriba, pero bueno, una cosa es la opinión como Club Deportivo Guadalajara, que evidentemente no nos beneficia, pero personalmente sí pienso que la reestructuración del fútbol es necesaria. Así que ahí espero haberte contestado, y respecto al COVID, sí me gustaría aclarar una cosa, y además parece un poco contraproducente que estando en primera y en segunda, con todos los casos positivos que hay, parece que en tercera división no vamos a desarrollar una actividad segura, con lo cual no estoy nada de acuerdo. Creo que se toman unas medidas, por lo menos en nuestro caso, en el Club Deportivo Guadalajara, es para verlo. O sea, nosotros cumplimos el protocolo a rajatabla. De momento, desde que iniciamos los entrenamientos hasta hoy, no ha salido ni un solo positivo entre nuestros jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club. Y desde aquí sí me gustaría aprovechar el momento y reivindicar un poco la necesidad de público en los estadios, que además somos estadios al aire libre, estadios donde solo dejamos entrar a nuestros abonados, por lo que tenemos la afiliación completa de cada persona que accede al recinto, donde tomamos la temperatura, donde en estadios como el Pedro Escartín, con 7.000 asientos, no creo que entren 600, 700, 800 personas, que estamos hablando de un 10% del aforo, vaya a ser peligroso, ya que podemos dejar a cada persona muchos metros a izquierda, derecha, adelante y atrás. O sea, no habría ningún tipo de riesgo social y no podemos entender cómo no se permite ese acceso de público a los estadios, con lo que eso nos está condicionando y nos está perjudicando a todos los clubes de la competición.
O sea, Carlos, que volvemos a reivindicar lo que llevamos hablando ya en varios programas, tanto a las 3:25 de la tarde como en esta nueva andadura de cope.es. La federación se tiene que poner manos a la obra junto con las direcciones sanitarias de Castilla-La Mancha, por un lado, para que el protocolo COVID vaya hacia adelante con los jugadores y todos los staff técnicos, y por otro lado, para la asistencia de público en un porcentaje, como tú bien dices, bastante pequeño y con mucha distancia y al aire libre. O sea, yo te dejo ahí la pelota botando para que hagas esa reclamación, ¿no?
Sobre todo, Óscar, como te estaba comentando, a mí me consta que tanto la Federación Territorial ya está manteniendo esas reuniones con la Consejería de Sanidad, pero bueno, yo creo que es algo que que deberían venir las reuniones de bastante más atrás, porque yo entiendo que no podemos parar esto, que igual que siguen abiertos, y lo veo muy bien, o sea, no quiero que cierren, siguen abiertos cines, teatros, bares, todo el mundo con un porcentaje de su aforo, siendo locales o pabellones cerrados, pues imaginaros lo que estamos hablando de estadios al aire libre, donde podemos cumplir muchas medidas que ya se cumplen que en otros sitios no. Yo el fin de semana fui al centro comercial y aquello era una locura. Y sin embargo, entro al Pedro Escartín cuando voy a ver el fútbol y en un estadio de 7.000 asientos somos 40 personas. Yo creo que hay que hacer algo, hay que pensar que el fútbol modesto va a llegar un momento en que no pueda soportar la situación y que necesitamos ese fútbol modesto para también seguir teniendo ese fútbol profesional. Entonces yo creo que es un trabajo de todos y que hay que luchar por ello.
Completamente de acuerdo.
Carlos, muchísimas gracias por tus explicaciones.
Me ha dado tiempo a pensar un par de preguntas.
José Manuel siempre tiene más preguntas, o sea, nunca habrá un fin.
No, espérame.
A ver,
no son dos preguntas, son dos consideraciones al presidente, que la verdad es que me ha gustado más cómo ha empezado. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿El Club Deportivo Guadalajara tiene equipo de veteranos?
Tiene equipo de veteranos.
Claro. Vale, pues desde aquí le propongo un partido contra veteranos del Guadalajara contra periodistas de Castilla-La Mancha, entre los que vamos a estar Óscar, Cristóbal y yo. Y en segundo lugar, hemos debatido al principio quién es el mejor 10, pero quiero que me recuerdes quién es el mejor 7 de la historia.
Para mí el mejor 7, de verdad, el mejor 7 de la historia, don Raúl González Blanco. No
Perfecto.
Tengo duda.
Mis mejores deseos para usted, presidente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Carlos, abrazo fuerte.
Cuidaros mucho. Chao, chao.
Un abrazo, Carlos.
¿Cómo le da a la cabeza a Óscar José Manuel durante la entrevista, eh? No descansa nunca, ¿eh?
Sí, impresionante.
No.
Es que está tratando de estar serio y a los temas de tal, pero José Manuel siempre está con su cabeza, yo creo que te sale humo.
No, es que estaba pensando, no, a ver, un tipo que empieza diciendo lo que ha dicho Raúl, pues ya me ha ganado, entonces podría estar hablando con el presidente muchísimo tiempo, aunque sí, insisto, y reitero mi primera pregunta, lógicamente desde aquí, desde Ciudad Real, y los que no conocemos los entresijos del Guadalajara, pues lógicamente te sorprende que el equipo, que bueno, no es que vaya muy bien, pero desde luego mal no va. Y sí que Óscar, pues como tú nos anticipaste, como siempre primero en COPE, Óscar siempre nos cuenta las noticias de Guadalajara el primero y nos dijo, oye, que se han cargado al mono. Uh-huh. Y lógicamente, pues yo dije, pero
bueno,
con los números en la mano...
Al final, José Manuel, sí. Había un compromiso con la cantera y Carlos, lo que le agradezco es su sinceridad. Aparte, como
pero
he dicho,
llevamos
aparte de amigo,
dos
¿no?
meses de competición, tampoco...
Bueno, pero si tú tienes, vas a un club, te traes un staff técnico que ha traído varios, tanto como preparadores físicos, como, bueno, el staff, como decimos, como tal, y resulta que luego tú lo que quieres es con la cantera, tener esas líneas de unión, ¿no?, esas raíces que vayan echando para ir incorporando jugadores a la juvenil, además, con los padres, con las familias, para que se acerquen al Pedro Escartín, o bien dicho, las inmediaciones del Pedro Escartín, y formar una gran familia morada, y si no lo cumples, pues, y aparte de eso, hay unos ciertos mensajes que se lanzan a los chavales que no son los correctos, pues al final hay una decisión de presidente.
Decisiones
bueno, como
de,
tú ya dicho
club.
Antes, vamos a por hablar de Gonzalo Onega, nuevo entrenador de Guadalajara. Este fin de semana, partido importante, Guadalajara-Tarancón. Y vamos a ver qué ocurre.
Creía que ibas a decir que vamos a hablar de Raúl González Blanco. No sé si a nuestro próximo invitado le gusta más Raúl González Blanco, el hijo del gol, o Diego Armando Maradona. Saludamos a Carlos Marín, es el presidente de FECIR, la Federación de Empresarios de Ciudad Real. Don Carlos, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, estamos debatiendo por Maradona.
Aquí
y
se invitaba a gente que sepa de fútbol, creo yo. Era en la planilla que se hizo importante, que sepa de fútbol.
Era un criterio básico, sí.
No
sí,
sabe?
Sí.
Vale.
Carlos, estábamos hablando de Maradona y no me digas cómo José Manuel ha sacado a la palestra, bueno, el presidente del Guadalajara, pero José Manuel ha incidido en la figura de Raúl González Blanco. ¿Tú con quién te quedas?
Hombre, a ver, yo, a pesar de que le doy lecciones todos los jueves que puedo a algún locutor de radio de aquí de Ciudad Real de fútbol, para que aprenda un poco, en este caso, y sin que sirva de precedente, me quedo con Raúl, porque creo
bueno.
que, a pesar de lo culé que yo soy, creo que fue una injusticia que Raúl nunca estuviera en la selección española, y el único problema que tuvo Raúl fue que se fuera al Madrid no se quedara en el Atleti, ¿no?, o se fuera al Barça, pero bueno, se lo perdonaremos, pero en este caso concreto y sin que sirva de precedente, yo me quedo con Raúl González Blanco.
Veo que mis enseñanzas van calando y me siento orgulloso ahora mismo, no me ves la cara, pero estoy orgulloso de ti y de lo que he conseguido hacer al final.
Pues ahora prepárate,
estamos hablando de figuras. Buenos días aquí desde Guadalajara.
Buenos días.
Estamos hablando de figuras muy diferentes. O sea, Raúl González Blanco, criado, formado, como queráis decirlo, en la cantera del Atlético de Madrid, gran club, por cierto, para mí el mejor club, no tiene nada que ver con Diego Armando Maradona. Diego Maradona es un mito, una leyenda, un jugador extraordinario. Ha hecho disfrutar y que mucha gente, como bien decía Cristóbal, le gusta el fútbol por Maradona. Pero vamos, con sí, Hugo Sález Blanco, creo que son dos figuras muy diferentes. Yo creo que Maradona representa mucho más allá del fútbol, ¿no?
En otros tiempos, además, porque los 80, desde luego, marcaron a mucha gente y, desde luego, ese juego espectacular de Maradona. Carlos, ¿tú has revisado imágenes del Mundial de México 86 recientemente?
Yo he revisado imágenes hace un ratito, porque además lo tengo grabado en la cabeza. Ese Mundial, yo era todavía jovencito, gracias a Dios, y me acuerdo de ese gol que tuvimos que mirarlo todos 3, 4 y 5 veces porque nos negábamos a creer que había sido con la mano. Y entonces, claro, las repeticiones no eran como ahora, ni tenían la definición que tienen ahora, pero bueno, hay que tener en cuenta también esas connotaciones que había, porque la guerra de las Malvinas había ocurrido hacía nada. Y claro, pues hombre, nosotros como españoles nos sentíamos un poquito más cerca de los argentinos que de los ingleses, ¿no? La pérfida Albión siempre, ¿no? Y tenía otras connotaciones. Entonces, yo sí me acuerdo de aquel gol, que bueno, que lo quisimos hacer todos legal, que todos decíamos que sí, que había sido gol, que había sido con la mano, pero que llegamos a decir que era la mano de Dios, que manda también narices la cosa, ¿no? Pero bueno, yo sí contrapongo esas dos figuras, ¿no? Yo sí me gustaría que, a ver, estamos todos ahora, cuando la gente muere al final, pues lo hacemos bueno, ¿no? Y todo el mundo es bueno, pero yo creo que es importantísimo que los futbolistas sean referentes, y contraponiendo esas dos figuras que habéis dicho, la de Raúl y la de Maradona, yo creo que Raúl es un ejemplo para los niños, para lo que tienen que ser los niños que están jugando al fútbol y que quieren llegar a ser algo, y Maradona pues es un juguete roto, un grandísimo jugador, pero un juguete roto por las circunstancias, por la gente de la que se rodeó. Y bueno, pues a mí me gustaría que si el día de mañana mi hijo decide jugar al fútbol, pues tuviera como referente a un señor como Raúl antes que a Maradona, que jugara como Maradona, pero que lo tuviera como referente. Que, claro, por cierto, haciendo un símil con lo que estamos hablando, o haciendo un pequeño inciso con el tema del Atleti, para aquellos que son del Atleti, yo estoy intentando que mi hijo se haga del Atleti como sea para que no me salga del Madrid.
Perdona, tu hijo, lo tengo grabado. Y lo puedo poner en antena. ¿De quién es tu hijo?
Sí, lo tienes, sé que lo tienes grabado, pero que conste que la última vez cuando le dije, Carlos, tenemos que hacernos del Atleti los dos, porque mira, que los del Barça como están, que nos quieren echar y tal, y me dijo, papá, si es que le llaman indios y no ganan nunca, digo, es igual, hijo, nos tenemos que hacer del Atleti los dos. Pero bueno, ahí estoy peleándolo.
El chico ha salido mejor que el padre, bravo.
Algún ínclito que lo ha grabado por ahí diciendo que es del Madrid el chico, sí.
No, pero Carlos, hay que decir que, pues, como decía al inicio, no sabe mucho de fútbol, es seguidor, lógicamente, del Barcelona, entonces le cuesta entender el fútbol, pero yo quiero que me haga una visión de cómo ve ahora mismo el Fútbol Club Barcelona, Messi sí, Messi es el culpable, Messi no, el problema era Bartomeu, y qué opina de otro inventor del fútbol como es Koeman, que es el tercer inventor del fútbol.
Bueno, para mí Koeman es uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos por ese gol, ese gol que metió, que nos hizo campeones de Europa. Koeman es un gran tipo, es una gran persona. El Barça hace tiempo que va a la deriva, hace tiempo que desde que retiraron, porque yo he estado muchas veces en el Camp Nou, probablemente no vuelva nunca más, pero hasta que no vuelva la bandera de España al Camp Nou, yo he visto la bandera de España en el Camp Nou, tengo fotos, yo he estado con Laporta, que nos recibió a la peña barcelonista de Santa Cruz de Mudela, ya tristemente desaparecida hace unos años, y nos trataron pues genial. Y la última vez que yo fui al Cano, pues no nos trataron excesivamente bien. Entonces, bueno, es una deriva la que va siguiendo el Barça poco a poco. Creo que el mejor ejemplo del Barça es nuestro querido jugador y coetáneo y manchego, Andrés Iniesta. Creo que es el ejemplo grandísimo de lo que ha sido el Barça, de lo que ha sido la Masía, de lo que era creer en los jóvenes desde que eran pequeños. Y bueno, por desgracia eso se está perdiendo. Y esos valores de la gente joven, de la gente de la cantera, de la gente de la Masía, se está perdiendo. Creo que el otro día se vio muy bien que el Barcelona pues no necesita a Messi. Messi no tiene ganas de jugar en el Barça. Creo que lo hemos visto todos. Ya no tiene ganas. Y es una pena. Es una tristeza, pues bueno, pues que con lo que ha sido Messi para el Barcelona y con lo que ha hecho, pues ahora mismo pues creo que está en sus últimos meses en el Barça. Dios no lo quiera, ¿no? Pero bueno, creo que es así. Bueno, hay futuro. Todavía tiene cantera el Barcelona. Esperemos que no la fastidien con la política, mezclando política con el deporte, y aquellos que nos sentimos profundamente culés, pues podamos seguirlo siendo, que no nos arranquen la bandera de las manos, sencillamente.
Está muy claro, pero yo siempre, me baso en palabras que dice el presidente al club de mis amores, que es el Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Cada jugador juega donde quiere jugar. y no tenía ningún sentido mandar un burofax al club indicando que quería abandonarlo ya y que luego de repente con unas negociaciones que ya no sabemos ni cuáles habrán sido, no será por el tema de Bartomeu, que si se iba o no se iba, o llegaba la nueva junta directiva o la cesión esta que la moción, perdón, de censura que estaban haciendo, pero de verdad me parece una chorrada continuar en un club cuando, como tú bien dices, Carlos, no tiene ni ganas ni motivación. Incluso que ya no olvidemos, es que tiene, va a ser 34 años, ¿no, Carlos? ¿Qué sentido tiene seguir ahí?
Pues sí, hombre, yo creo que también porque es un símbolo y un referente, ¿no? Si se hubiera ido este año, bueno, se nos había caído pues un mito, ¿no? Porque dejar así el Barça de esta manera, yo creo que se marchará el año que viene. Bueno, a ver dónde va y cómo va. Creo que, bueno, pues lo ha sido todo aquí en el Barcelona, pero este año pues está demostrando eso, que no tiene ganas, que no quiere jugar, que no le apetece. Y bueno, pues también vimos el otro día que el Barça tiene recambio, tiene gente joven, tiene que darle salida. Tampoco podemos endiosarlos, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa y ocurre lo que ocurre. Que mira este verano lo que pasó con los dos chavales y luego al final, pues oye, se ponen tantas expectativas, se echa tanto peso sobre sus hombros que ocurre lo que ocurre, ¿no? Que se vienen un poquito abajo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener esperanza en la cantera, a ver quién viene ahora y quién... a quién ficha, ¿no? Esperemos que se fiche bien, pero bueno, me temo muy mucho que este año no va a ser el año ni del Barça ni del Madrid. Me temo muy mucho, no, que viene bien, ¿eh? Que viene bien.
Nosotros
creo
dejamos
que
ahí,
ser, que nosotros vamos. Creo que va a ser el año del Atlético, del Granada, o de la Real Sociedad, ya veremos.
Bueno, Carlos, además de seguidor del Barcelona, es seguidor de la Unión Deportiva Santa Cruz. ¿Cómo va este año?
Hombre, por supuesto. Pues este año no juega, este año no ha podido jugar y la verdad que, bueno, yo llevo, vamos, creo que el primer recuerdo que tengo de fútbol es ir al campo de fútbol aquí de la UDE, como le llamamos aquí en Santa Cruz, de la Unión Deportiva Santa Cruz, y bueno, pues una serie de chavales, entre ellos pues un buen amigo mío, Noel González, pues ha tomado la decisión de hacerse cargo del club y de, bueno, dejar tiempo de su trabajo, es un empresario también aquí de Santa Cruz, y dejar tiempo de su trabajo para que un equipo de un pueblo de 4.100 habitantes pues funcionase, ¿no? Funcionase con gente, como nos gusta decir aquí, con gente del pueblo. Y este año no han podido jugar, y no han podido jugar porque los ingresos se han caído todos y los gastos siguen siendo prácticamente los mismos, y la federación pues no solo no ha reducido los gastos, sino que no les ayuda. Está en segunda regional preferente y bueno, pues eso, ocurre lo que ocurre en segunda regional, y este año no va a jugar, y es una pena porque estamos hablando todos del fútbol grande, del fútbol de los grandes equipos, y oye, en los pueblos de 4.100 habitantes como el mío también hay fútbol y también hay chavales que les gusta jugar al fútbol y bueno, y que han estado toda la vida jugando en el equipo de su pueblo, y yo creo que ese es el fútbol que se está perdiendo con el COVID, ¿no? Porque, bueno, no hay dinero, no se puede, la federación no baja sus estándares y al final pues muchos de estos equipos van a dejar de jugar. Yo, desde luego, por la parte que me toca, seguiremos apoyando. Aquí las empresas de Santa Cruz, y gracias a Dios hay muchas, pues siguen apoyando. Tenemos alguna bodega como la de Fernando Castro que les patrocina y les ayuda, pero me parece, pues eso, que la federación tendría que tener en cuenta a ese fútbol base, que no probablemente pues nunca lleguen a grandes equipos, pero que es muy importante para nuestros pueblos. Cuando se habla de la España vaciada, pues que piensen que no solo necesitamos un medio de vida, sino también nos gusta divertirnos y nos gusta tener cosas en nuestros pueblos para no tener que marcharnos a otros sitios y a las capitales, y el fútbol es una de ellas. Entonces yo reivindico pues eso, que se ayude a estos pequeños equipos, y que bueno, este año pasado y el anterior hemos tenido una gran alegría con el equipo de fútbol sala de Valdepeñas. Pero bueno, oye, también nos gusta ver a jugar a nuestros chavales y jugar a nuestra gente.
Además, es una pena, Carlos, porque si no me equivoco, creo que la Unión Deportiva Santa Cruz es de los equipos más longevos de Castilla-La Mancha, ¿no?
Sí,
lo leí ayer, vamos, estudié un poco el tema, que creo que había un previo, un español de Santa Cruz, de Mudela.
Carlos, Óscar y José Manuel no respiran oxígeno, respiran fútbol. No sé si lo sabías.
Me estoy dando cuenta.
Creo que lo leí ayer, y pasa que no tengo datos, pero creo que en 1917 se formó un club, se llamaba el Español de Santa Cruz, que luego del año 1940 o más aproximadamente, ya pasó a llamarse Unión Deportiva de Santa Cruz. Dime si me equivoco, Carlos, o no.
No, es así, se quedó cortado además con ese nombre, pues imagínate, en la guerra, ¿no? Se quedó cortado, en Santa Cruz le pilló en la zona republicana, y bueno, ya sabemos por las tonterías que se hicieron entonces, y bueno, tonterías y barbaridades, ¿no? Y bueno, pues al final, una vez que terminó la guerra, pues ya nació la UDE, como le llamamos aquí, ¿no? La Unión Deportiva Santa Cruz. Yo tengo muchos recuerdos de pequeño, de ir con mi padre a muchos sitios, pero no, o sea, mi padre tenía el abono, pero no íbamos nada más que cuando jugábamos contra el Valdepeñas, contra el Sporting, porque era una rivalidad, pues era, vamos, un Santa Cruz-Valdepeñas era casi como un Atlético Ciudad Real Manchego, o algo así, o un Real Madrid-Atlético Madrid, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y tengo esos recuerdos porque, bueno, lo hemos vivido muchos desde pequeños, en ese campo de tierra con esos charcos donde tenía que tirarse los jugadores ahí en mitad del charco casi. Y bueno, pues oye, hay una afición muy grande desde hace mucho tiempo y por eso es el destacar el que no han podido jugar este año simplemente porque no tienen ingresos, no hay ingresos y reivindicar pues estos equipos que tienen que continuar y sobre todo pues un equipo como el Santa Cruz, como la Unión Deportiva Santa Cruz, que lleva tantos años y que ha peleado tanto tiempo por estar ahí, pues que no desaparezca. Pero en nombre del mío, pues reivindico pues esos pequeños equipos de todos los pueblos de Castilla-La Mancha que este año pues no han podido jugar y que la federación pues poco menos no les ha ayudado, ¿no?
También otro día hablaremos largo y tendido de la situación reinante al hilo del coronavirus desde vuestra óptica como empresarios de Ciudad Real. No sé si quieres hacer algún apunte breve, porque eso también nos da para un programa entero.
Pues sí, la verdad que la situación es bastante complicada. Creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva, la gente lo está pasando francamente mal. Las ayudas no llegan tarde, muchos de ellos pues le van a llegar a título póstumo. Y pues todos los días es un drama, todos los días pues recibo unas llamadas de gente que
una cascada de llamadas, me imagino. Sí, tú como presidente estarás pues pegado al teléfono todo el día.
Pues la verdad es que muchas veces te sientes impotencia, ¿no? Porque ¿qué haces tú cuando te llama un señor y dice que va a cerrar la persiana de su comercio de forma definitiva y que qué puede hacer? Y no sabes qué decirle. Estar con él, apoyarle. Y luego encima pues tenemos un país donde no hay una ley de segunda oportunidad en condiciones, donde cuando cierra alguien es porque tiene que ser un sinvergüenza que lo ha hecho mal. No es así, hay gente que cierra porque no le han dejado más remedio. Y la situación pues es complicada y la vivimos todos los días y hay que estar a su lado, ¿eh? Hay que estar a su lado, comprar en el pequeño comercio, comprar en vuestro pueblo, si no en el de al lado, y no en la capital. Pero,
es así de
pero
sencillo, hacerlo, además. Hace mucha falta,
¿eh? Yo tengo para Carlos una cuestión.
Dos preguntas más. No, Carlos, tú sabes que José Manuel siempre tiene preguntas más.
No, una pregunta más. No, le quiero preguntar, hemos hablado de deporte en general, yo quiero
preguntarle. Tengo basura verde yo a ti, ¿eh?
Sí. No, voy a ser bueno, te dije que iba a ser bueno y voy a ser bueno. Estamos hablando de deporte y siempre le preguntamos al invitado que nos cuente qué deporte practica.
Bueno, yo actualmente lo que hago es cazar, que para mí es un deporte y además un buen deporte porque estás en el campo con tus perros. Un hombre libre contra una pieza libre en un medio libre. También por las mañanas, porque tengo que perder peso. Yo, aunque no se lo crea la gente por mi figura, por mi horonda figura muchas veces, hago mucho deporte, porque yo no dejo de comer nunca. Entonces yo, pues desde mi época universitaria he jugado al baloncesto, he jugado al fútbol, soy cinturón marrón de karate y azul de judo, lo que tiene vivir en un pueblo pequeño. Venían a dar judo, se marchaban, me dejaban con el cinturón azul, venían a dar... Y yo, mi deporte favorito siempre ha sido el baloncesto. He jugado bien y sigo jugando, aunque ahora salto menos que antes, pero me gusta mucho. Disfruté mucho en la universidad jugando al rugby. Creo que es un deporte que todo el mundo debería practicar para los niños. Es un deporte que les enseña valores, y unos valores importantísimos. Y me gustaría que mis hijos jugaran al rugby. También hago bicicleta. Pero bicicleta además de...
Madre mía, haces de todo.
En el tiempo libre que tengo, pues salgo. Sí. Ya digo que si no fuera por eso, pues yo llegaría casi a los 130 kilos, ¿no? Porque si no estuviera haciendo cosas con lo que yo como, pues probablemente no podría ni salir al campo.
Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, FECIR, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y me alegro de haber estado hoy con dos personas que saben de deporte y de fútbol y con uno que está aprendiendo.
Eso ha sobrado.
Gracias, Carlos. Adiós.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, chicos, estamos cerrando. ¿Algún apunte más de la previsión del fin de semana deportivo? ¿Algún partido que queráis destacar?
Yo, pues, si quería comentar rápidamente la suspensión de... Bueno, estamos hablando de muchas suspensiones, pero ahora tenemos un marcha malo que este fin de semana aquí en Guadalajara tampoco va a poder jugar su partido correspondiente de la jornada que tenemos, ¿no? Porque hay tres positivos en el club de Marchamalo, en el club de Gallardo, por lo tanto creo que este partido se pasará posiblemente al día antes de Reyes. O sea que, y luego fin de semana, pues bueno, si queréis que hablemos de la agenda, podemos hablar de la agenda, o lo hablamos luego más tarde.
Efectivamente. A las 3 y 25 tenemos una cita también, ¿no?
Efectivamente. Eso
es. Y lo que también tenemos que hacer, porque la semana pasada iniciamos nuestra porra, aunque Cristóbal dice que se acercó, esto no es el escaparate del precio justo, no, aquí hay que acertar sí o sí. Entonces, esta jornada, pues ahí está la porra. Cristóbal, ¿cuáles son los partidos sobre los que tenemos que decir resultado?
El que queráis. Yo me adapto totalmente. Siempre acierto, o sea que...
Hombre, dijimos que Real Madrid-Barcelona, ¿no?
Vale.
Los dos partidos, ¿no? Óscar, ¿tú estás de acuerdo?
Yo es que como esta jornada tengo... Hombre, hay un poco partido, hay un poco de todo, ¿no? Pero vamos, a partir de la jornada tenemos... Bueno, Valencia,
elegimos uno
Madrid,
mejor.
Barcelona, uno. Real Madrid juega contra el Alavés, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, esperaremos un partido más en Jundia.
Venga, pues el que queráis, el que queráis.
Venga, vamos a hacer una porra sobre el Valencia Atlético Madrid, que esta semana ha pinchado en Champions con ese empate a cero.
Solo uno para que así acierte y os demuestre mi sabiduría.
Venga, perfecto.
Valencia Atlético de Madrid, Óscar.
1-2.
José Manuel.
Empate a cero.
Y yo digo Valencia 2, Atlético de Madrid 1.
Me acabas de dar en el corazón. Madre mía. No me des todo el disgusto, por Dios.
Yo he dicho un empate a cero porque en un partido de fútbol, es que tampoco sé mucho de fútbol, los dos no pueden perder, ¿no? No, ¿verdad?
No, pero bueno,
por el momento no.
Tenemos muchas bajas, está Luis Suárez, está Diego Costa también como trabaja, tenemos a Herrera como trabaja también, Torreira, bueno, bajas algunos por coronavirus, que es un tema que también un día debatiremos, cuando los jugadores salen de la burbuja de España y llegan a otras federaciones y vienen contagiados, cosa la cual a mí me enfada bastante. Pero bueno, creo que la Eti hará un buen partido en Valencia y ganará.
Veremos qué ocurre. Señores, segundo programa de Deportes COPE Castilla-La Mancha. Todo un éxito, una hora de programación para nuestros oyentes. Me alegro mucho de haber hablado con vosotros. Abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Hasta luego, entonces.
Sintonía de la cadena COPE, Deportes COPE Castilla-La Mancha, siempre en cope.es. Hasta luego.